El domingo fueron las elecciones de Marco Juárez y uno podría decir batacazo, porque no se esperaba. Previamente, los sondeos, inclusive ese día, se agitaba de que, primero, que era cabeza a cabeza, y después se pensaba que la candidata apoyada por el gobierno provincial, Crescenti, iba a ser la nueva intendente. No fue así. Y podemos decir fue una nueva derrota de las consultoras que generan resultados o previsiones muy poco fiables. Para hablar de este tema, estamos en diálogo con César Murúa. Él es politólogo, es profesor investigador de la Universidad Católica de Córdoba. César, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, María Esther y Gonzalo? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Bueno, ¿por qué pifian así las consultoras?
La primera cuestión es en lo que nos tenemos que centrar es en la encuesta. La consultora es en última instancia quien instrumenta, pero la clave tiene que ver con la precisión de la encuesta y de las decisiones que se toman en tres momentos en particular de una encuesta. Es el momento del diseño, de la aplicación y del análisis de los datos resultantes de esa encuesta. En relación al primer elemento que tiene que ver con el diseño de la encuesta, hay un tema fundamental y es la utilización de las herramientas estadísticas. Me pongo un segundo conceptual acá para precisar dos conceptos importantes.
A ver.
El primero tiene que ver el concepto de universo, es decir, qué queremos medir o sobre qué población queremos medir, lo que fuésemos a hacer. En este caso, estamos hablando de encuestas electorales. Para ejemplificártelo, el electorado de Marco Juárez. Ese sería nuestro universo. Las encuestas se realizan sobre un subconjunto de ese universo, que es lo que se denomina muestra. La muestra es un número inferior, ¿sí? En este caso, si nuestro universo es el padrón electoral de Marco Juárez, estos 24.000 electores, las encuestas se aplican sobre un número inferior, alrededor de más o menos unos 400 casos. Eso vendría a ser la muestra, que es un conjunto, y acá viene la palabra clave, tiene que ser representativo de ese universo. ¿Qué quiere decir que la muestra sea representativa? Que tiene que reflejar las características sociodemográficas de ese universo, en términos de, por ejemplo, sexo, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, para que las conclusiones que se extraigan de la encuesta realizada a 400 casos puedan proyectarse como representativas de la opinión, las preferencias y los comportamientos de la totalidad del universo, en este caso, de la totalidad del padrón electoral. Entonces, hay que ser muy preciso en el diseño de esa muestra, y no solamente en el diseño de la muestra, sino que hay que hacer respetar las proporciones de la muestra al momento de hacer la encuesta. Entonces, yo no puedo hacer una encuesta de 400 casos en el que predominen varones de 18 a 25 años, en el que tenga 30% de casos con esas características, porque eso no sería representativo,
claro,
de la población total.
César, estás entonces puntualizando, claro, estás puntualizando este tema. ¿Vos crees que es los errores particularmente se deben a una mala elección de la muestra?
Puede referirse a eso, puede referirse también al siguiente elemento, que es la siguiente etapa, que es el momento de la aplicación. El momento del trabajo en el territorio de la encuesta, hay que decidir cuál es la técnica que se va a utilizar para recoger esos datos. No es lo mismo que yo te mande un link por WhatsApp o por correo electrónico para que vos entres a un formulario y completes las preguntas, o que te llame un robot, o que te llame una persona por teléfono, a que venga alguien, te toque el timbre de tu casa y vos tengas un contacto cara a cara. De la misma forma que dijimos que las muestras deben ser representativas y esas muestras representativas te dan un mayor nivel de precisión, lo mismo sucede con las encuestas domiciliarias. Las encuestas domiciliarias, en la cual el encuestador camina el territorio, guiado por esa muestra que le dice qué características tienen que tener las personas que vas a encuestar, es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante el profesionalismo y la pericia del encuestador. Es el eslabón más importante de un proceso de aplicación de encuesta, porque es quien puede detectar inconsistencias, porque es quien puede tomar lo que se denominan notas de campo, es quien percibe aquellos elementos que van por fuera del cuestionario, ¿sí? ¿sí? Nosotros no podemos pretender exclusivamente con un cuestionario de 30, 40 preguntas determinar un clima de época. Definitivamente hay que ir a otros elementos. Entonces hay casi una expertise de etnógrafo del encuestador caminando el territorio. Porque ahí es donde hemos escuchado algunos argumentos de hablar de que, bueno, el electorado miente o...
Sí.
Bueno, eso es un argumento... No se puede alegar el engaño por parte del encuestador como una explicación válida. Eso es similar a cuando a veces un partido político pierde una elección y dice, bueno, el electorado no supo interpretar nuestra propuesta. Bueno, no. Es decir, sobre todo porque hay herramientas. Supongamos que existiese la intención de algunos encuestados de manipular una manipulación intencional en sus respuestas. Existen herramientas para detectar esas inconsistencias y para neutralizarlas.
Herramientas que no podés usar, ¿qué tal César? Te saluda Gonzalo, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Gonzalo?
Herramienta que no podés utilizar cuando te llaman por teléfono una mensaje grabado que te hace la encuesta.
Definitivamente. Es decir, hay algunas herramientas, por ejemplo, en algunas encuestas se por ejemplo, una técnica bastante utilizada es hacer una pregunta bastante similar, formulada de manera diferente. Si hay inconsistencias o si hay respuestas contradictorias, ahí claramente hay una inconsistencia en la respuesta. Pero también el cuestionario tiene que estar correctamente testeado previamente, tiene que ser comprensible, no tiene que dar margen a errores en la interpretación. En los casos en los cuales se da un error de interpretación, ahí el encuestador tiene que tener la ductilidad para poder hacer las aclaraciones que sean pertinentes sin distorsionar la pregunta. Uh-huh. Entonces, esa capacidad es importante. Y no podemos decir, bueno, la gente miente, o dice una cosa, o oculta sus verdaderas preferencias. Incluso si así fuese, existen los mecanismos para neutralizar esa cuestión. Siempre y cuando, naturalmente, ¿qué sucede? Desplegar un equipo de encuestadores en el territorio para hacer una encuesta con todas las características que estamos señalando, demanda tiempo, demanda recursos.
Es más caro.
Definitivamente. Definitivamente. Pero además es caro, es complejo logísticamente. Hay hasta cuestiones de riesgo de seguridad. Vos tenés que lograr que tus encuestadores ingresen a todos los barrios, independientemente de su nivel socioeconómico, porque básicamente querés captar la opinión de esos niveles económicos. Entonces, tenés que superar los distintos obstáculos que se te van presentando. No podés hacer una encuesta solamente en una avenida, donde es más rápido, donde al encuestador le puede resultar más rápido, pero ahí por eso digo que entra en juego el profesionalismo del encuestador. Si la ruta del encuestador dice, usted tiene que ir a tal barrio, a tales calles, con esta técnica de salteo, perdón que les hable de cuestiones sí, un poco técnicas, pero que hacen a la naturaleza de cómo se aplica una encuesta, el encuestador tiene que seguir esas consignas. Después hay que verificar esas encuestas. La coordinación, la dirección de la encuesta, tiene que luego hacer una segunda pasada por territorio para verificar que esas encuestas efectivamente sean realizadas en esos domicilios, preservando naturalmente el anonimato de los encuestados. Son cosas que, como digo, hay una cuestión de costos, pero también un tema de tiempo, de logística, de complejidades. Es mucho más fácil soltar un robot con mensaje grabado preguntando en automático.
Te pregunto, bueno, ¿cuál es el método que se está usando ahora?
Se pueden utilizar todos estos métodos, utilizando formularios web, un link, entra el encuestado y completa un formulario. Probablemente habrán visto ustedes a veces en redes sociales promociones para participar de esta encuesta, uh-huh, y completar esta encuesta y participar del sorteo de X cosa, de un televisor o cosas por el estilo, a veces porque hay que conseguir. Lo que pasa es que, de nuevo, tenés que ser muy selectivo luego en que esas encuestas no sean solamente que las personas que lo respondieron te construyan una muestra que sea representativa del universo. En las encuestas, sobre todo en las electorales que se hacen en la etapa previa, se suelen hacer una combinación de domiciliaria y telefónica. Bueno, ¿cuál es la proporción de una y otra? Debería ser predominantemente domiciliaria, pero que se utiliza últimamente una combinación de domiciliaria y telefónica. Con una predominancia telefónica, porque naturalmente la telefónica es más sencillo hacerlo.
César, te saco del plano técnico. Sí. Te llevo al barro. Uh-huh. Esta idea popular de que la encuesta, el que paga la encuesta también le arreglan la encuesta, o de que tal encuestadora juega para tal color político. ¿Existe?
Bueno, a ver, hay dos cuestiones, ¿no? Yo no voy a opinar sobre la ética profesional de los colegas. Cada uno determina cómo hace su trabajo y en qué términos. Despejemos ese interrogante de la ecuación, ¿sí? Partamos de la idea de que absolutamente todos hacen su trabajo excelentemente. Uh-huh. Luego está la comunicación selectiva que haga quien encarga la encuesta de esos datos hacia la prensa, porque también sabemos que existen encuestas de lo que podríamos denominar consumo restringido, de circulación restringida, solamente la ven un conjunto de dirigentes que son quienes toman las decisiones y demás, y después existen encuestas que se difunden en los medios de comunicación. Ahora, en relación a eso, digamos, la encuesta termina siendo, o el dato selectivo puede ser un elemento más de una campaña de distracción o de correr el eje del debate o de tratar de instalar determinados temas. Entonces la encuesta, se hicieron 40 preguntas y se publican solamente dos porque son las dos que me ayudan a instalar mi mensaje o lo que yo le quiero transmitir. Pero eso es, en definitiva, es la famosa manta corta.
Claro.
Porque, digamos, si la conducción política está intentando hacer lo que podríamos denominar, yo también lo voy a llevar al barro a ustedes,
sí,
una operación de prensa.
Sí, 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 sí.
Ahí entra también en juego qué mensaje se transmite, en qué medida, a quién le estoy transmitiendo ese mensaje, en qué medida puedo generar una confusión incluso en mi propio electorado o en mi propia militancia, o puedo generar una imagen distorsionada en la misma prensa. Entonces, ahí es entrar en ese, es un terreno pantanoso. Más que eso, más que la manipulación de me hacen, digamos, hablemos del diario de Yrigoyen, digamos. De, uh-huh. Bueno, viene la encuestadora y
claro,
me escribe los números o me muestra los números que hizo. No, lo más probable que suceda es que estemos en presencia de un sesgo de confirmación.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir eso? Y ahí voy a la tercera etapa de la encuesta, que es la etapa del análisis. Analizar los datos de una encuesta es bastante más que solamente hacer gráficos de torta o de barra para mostrar colores y... No, tiene que ser un análisis que combine no solamente los elementos cuantitativos, sino aquellas notas de campo que les mencionaba recién, por ejemplo. Tiene que ser un análisis integral de la totalidad de los datos, no solamente mostrar frecuencia, ¿sí? Es decir, bueno, cuántas personas piensan que este candidato, sino hacer cruces, hacer segmentaciones, bueno, qué sucede con el votante de tal o cual perfil de edad o de nivel socioeconómico, o de nivel educativo, que además piensa, tiene esta opinión de este dirigente, pero al mismo tiempo tiene una opinión contradictoria a nivel nacional. Bueno, todos esos análisis tienen que hacerlo. ¿Qué sucede? Cuando se consume la encuesta, es decir, cuando quienes encargaron la encuesta o en general se leen los datos, es muy probable que nos encontremos ante una lectura selectiva de datos. Uh-huh. Es decir, vamos a subrayar o le vamos a dar mayor importancia o preponderancia a aquellos datos que confirman mis concepciones previas. Entonces, eso es muy común, es una naturaleza del razonamiento, del funcionamiento de la mente humana, ¿no?
Uh-huh.
Se siente mucho más cómodo en escenarios en los cuales se le presentan datos favorables o compatibles con ideas previas que o le puede dar más importancia a eso que a otro. Entonces, a eso me refiero con la idea, uh-huh, de la lectura selectiva.
César.
Entonces, bueno, encontramos un indicio que dice, bueno, esta ha sido la estrategia adecuada. Perfecto, vamos a profundizar.
Y te hago una pregunta. ¿Pasa en otros países que la encuesta es tan importante como en el nuestro? Se habla muchísimo de encuestas.
Eso sucede en general. De hecho, te diría que en Argentina y en la cultura política argentina,
claro,
el protagonismo de la encuesta es, hasta te diría que relativamente reciente. Vamos a ejemplos así como muy 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 gráfico, ¿no? En las encuestas, en Estados Unidos se hacían encuestas, en la década del 60 se hacían encuestas después de los debates presidenciales, por ejemplo. Uh-huh. La famosa la encuesta...
La de Nixon y
Kennedy. La de Nixon y Kennedy. Bueno, una cosa pensaban los que lo habían visto por radio, otra cosa pensaban los que lo habían visto por televisión. Por tele. ¿Me explico? Quienes uh-huh. lo vieron por televisión, ganó Kennedy. Bueno, quienes lo escucharon por radio, ganó Nixon. Bueno, ¿hay qué hay? Bueno, hay características de la experiencia que vivió el votante y la forma en la que se midió eso y qué va, dónde va a estar el sesgo de confirmación. Bueno, en la lectura, bueno, los republicanos van a decir no funcionó muy bien la radio, tenemos que seguir haciendo radio, y los demócratas van a decir, bueno, vamos por la tele. Bueno, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, la utilización de la herramienta, la encuesta, está muy difundida en todos los países, no es una cuestión de... A veces no hay una excepcionalidad argentina en esto. Uh-huh. Es un componente general. Naturalmente, bueno, en cada país funciona de manera diferente en términos de cómo operan las técnicas, qué requisitos existen. Bueno, por ejemplo, algo que nosotros, en lo cual hemos avanzado recientemente, es los medios de comunicación, cuando publican los datos de una encuesta, publican la ficha técnica. Bueno, eso es un avance, porque eso es antes, si bien la ficha técnica no siempre describe la totalidad de las características de esa encuesta, permite, por ejemplo, que nosotros podamos tener algunos elementos y decir, bueno, mire, esto se hizo con domiciliario más telefónico o no, se hizo mediante un formulario web exclusivamente. Bueno, ahí también tenemos un indicio de la técnica y cómo esa técnica puede eventualmente afectar la representatividad de esas conclusiones.
Sí, y te sumo más. Hay debates dentro de los medios en cada proceso electoral donde se analiza si se van a publicar o no. Claro. Encuestas. Ahora, te hago, volviendo al tema electoral, ¿no? Menos mal que existen las elecciones con sus resultados, porque si nos quedamos con las encuestas preelectorales, muchas veces diríamos, bueno, acordate de Pinky, que salió a reconocer una victoria y había perdido. Ahora, en otras cosas donde no hay elecciones, ¿cómo les creemos a este tipo de encuestas? Yo siempre me quedo con la duda, te lo digo sinceramente.
Sí, sí. Definitivamente es la significancia que le otorgamos a esos elementos. En gran medida la significancia va a estar dada por la calidad de la técnica utilizada. Entonces, pero de nuevo, bueno, ¿quién debería hacer esa evaluación? Bueno, ¿le corresponde al periodismo tener los elementos técnicos o teóricos para poder hacer esa evaluación? Bueno, también puede ser sobrecargar al periodismo de responsabilidades, ¿no? Para mí también hay un elemento muy importante que tiene que ver con la responsabilidad profesional de quien lleva adelante la realización de la encuesta. Eso en primer lugar. Y después, probablemente bajar un poco la ansiedad permanente que existe de tener algo para decir o para informar de manera permanente. No estoy cuestionando estrictamente al periodismo, sino que estoy señalando una especie de ansiedad informativa que nos demanda permanentemente actualización y una lectura de datos a los cuales le damos una significancia que no lo tiene. Entonces buscamos, por ejemplo, una cuestión muy, muy común. Buscamos predictores del voto. Eso es un ejercicio muy común en estas épocas. ¿A qué me refiero con estas épocas? Épocas que son bastante anteriores a la elección. Por ejemplo, supongamos que queremos buscar un predictor del voto.
Las proyecciones.
Exacto. Entonces, como todavía no sabemos cómo se va a conformar la oferta electoral, que es la gran ordenadora de las preferencias, la oferta electoral es cuando se conforman las alianzas y uno más o menos entiende, digamos, el electorado empieza a tener un panorama de qué partidos se van a conformar con qué alianza y demás. Antes de que exista eso, es muy difícil encontrar un predictor de voto. Entonces, desde hace un tiempo, y ahí aparecen los economistas hacen análisis del tipo, bueno, con tal nivel de desocupación nunca los oficialismos han sido reelectos. Cada tanto encontramos algunas de esas afirmaciones. Un estudio de la última consultora, de economistas en este caso, no de encuestadores. Y bueno, cuando los gobiernos han tenido esta combinación de inflación de tanto por ciento y de desocupación de tanto por ciento, los oficialismos han perdido. entonces automáticamente entramos en la ansiedad de decir, bueno, listo, el gobierno nacional va a perder. Bueno, miren, no. O sea, establecemos relaciones espurias entre hechos que pueden ser concomitantes, pero no necesariamente son explicativos uno de los otros.
Está que clarísimo.
Que los oficialismos hayan perdido en determinadas circunstancias socioeconómicas no quiere decir que cuando esas circunstancias socioeconómicas se repitan, van a perder el oficialismo, o viceversa.
Claro. Claro, claro. César, te agradecemos enormemente esta charla. Nos había dejado picando el tema de Marco Juárez, las encuestas, y es un tema, digamos, que es atrapante.
Sí, mucho más amplio de este caso. Eso
sí,
también
es
muy importante también subrayar eso.
Bueno, te agradecemos muchísimo este diálogo.
A ustedes, González, María Esther, muchas gracias.
Buenas noches. Hemos hablado con César Murúa, él es politólogo, es docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba.